Las mañanas.
Ese podcast bueno, ese podcast de calidad, ese podcast que te lo trae todo picadito, sin grasilla, ¿sabes? A veces, ¿sabes la carne picada de mala calidad? Sí. Que de repente haces...
¡Ay, madre!
Eso lo harás tú.
Yo no lo hago porque yo voy a mi carnicero de confianza y me pica los trozos, pero a veces, en una emergencia, vas al súper, coges... Esa supuesta carne picada que si que miras no la etiqueta pone preparado de
exacto,
carne.
Preparado de carne.
¿Ah, sí?
Sí.
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 La carne picada esa de las bandejas.
Nunca.
No en todos los supers, pero en muchos es muy barata. Claro que es barata.
Sí, sí.
Porque ahí hay...
Hay cosas.
¡Qué horror!
Ahí hay...
Claro. Yo por eso siempre voy al carnicero a que me pique la carne.
Sí, sí. A ver.
Y esa risa.
Es que más...
Pero si tú vas también...
Yo también, yo también voy
tuya,
al carnicero.
Pues entonces...
Yo también voy ahí a que me la piquen. La carne, la carne. Es que me ha sonado un poco a...
Sí, ha sonado rara la frase.
Ha sonado rara.
Pero bueno.
Bueno, vamos a hacer el repaso de los temas del día. Marta.
Vamos allá, venga.
Biden... llama a plantarse ante el lobby de las armas.
Pues sí, sí. El presidente de Estados Unidos se ha preguntado en un discurso a la nación cuándo su país se va a plantar ante el lobby de armas después de la muerte de 19 menores en un tiroteo en un colegio de primaria en Texas. Este tiroteo en la localidad de Uvalde es el segundo mayor en un centro escolar en una década en Estados Unidos. Y Biden, visiblemente afectado, ha dicho estar cansado y ha llamado a actuar porque, según ha apuntado, todos sabemos lo que hay que hacer.
Sí, que yo entiendo y a veces me pregunto, esto de las armas en Estados Unidos, ¿por qué debe ser tan difícil de solucionar? Y claro, me imagino que lo tienes que ver desde sus ojos y para ellos es importante tener armas para defenderse en su propiedad privada y tal, pero ya no digo que las prohíban, pero dar algún paso hacia algún sitio para regularlo más.
No, pero no se da precisamente por eso, porque hay un lobby detrás que empuja hacia lo contrario.
¿Pero cuántas matanzas en institutos
pues
hacen
mira,
falta?
Se ve que nunca son suficientes, porque esto no es una cosa aislada en Estados Unidos. Esto se repite cada cierto tiempo.
Y esto es fácil, tú coges las estadísticas, mira, muertos por arma. Cuanto más legales son las armas, más muertos hay en ese país. Uh-huh. Es que, en fin... El Consejo Interterritorial de Salud aborda la evolución de la viruela del mono.
A ver, de momento sobre esto sabemos que todos los casos confirmados en España son leves, según ha constatado la Comisión de Salud Pública, que ha analizado la evolución de esta enfermedad sin adoptar de momento nuevas decisiones sobre su seguimiento y control, que volverá a ser tratada hoy esta tarde por el Ministerio y las comunidades.
Zelensky pide más armas para Ucrania.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir armamento pesado a los países occidentales para hacer frente a la invasión rusa cuando se han superado ya los 3 meses desde que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una operación militar especial en el país.
Pues venga, ahí están los temas del día. Mari Carmen, felicidades.
Gracias.
Oye, 71 años.
Sí, sí.
¿Cómo sí. los llevas? ¿Cómo va el balance de todos estos
muy
años?
Muy bien.
Oye, que Mari Carmen...
Dime.
Que te llamamos de parte de tu hija Marta.
Sí, sí.
Para felicitarte.
Gracias.
Que nos ha contado que tú, que has anulado incluso una visita de tus hijos para celebrar contigo el cumpleaños porque tenías un viaje, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí. Viajar viajo bastante, sí.
¿Y a dónde vas, Mari Carmen?
Me voy a Irlanda.
Anda, muy bien.
Pero la semana pasada, bueno, hace 15 días estuve en Turquía.
Caramba, pero no, estás en
yo
modo...
En Alicante.
En modo Willy Fogg, total, ¿eh?
Sí, en Alicante. Y entre Turquía y Alicante estuve en Galicia, vivo.
Madre mía, pero...
Y después, tan pronto llegué a Alicante, me fui a Marbella a visitar a mi hija, o sea, que no se queje.
Pero escúchame una cosa. Pero, tanta actividad, o sea, ¿no estás agotada? Porque claro, ya me he cansado de tanto viaje, de oírte.
Ana, me gusta mucho viajar, ¿eh?
No, ya
y
lo
además,
veo.
Tanto me gusta viajar que todos los años hago el Camino de Santiago.
Oye,
¿todos
o sea,
los años?
Todos los años hago el Camino de Santiago.
Chiqui, ¿cómo Matamoros?
A mí me parece, nos habéis engañado.
porque esta señora, 71 años, no está jubilada, por lo que ha contado de su día a día, es azafata de vuelo en activo.
También podría ser.
Está todo el día viajando.
También podría ser.
Bueno, también estoy estudiando, ¿eh? Ahora mismo vengo de la Escuela Oficial de Idiomas.
¿Qué idioma estudias?
Inglés, claro.
Ah, pues despídete en inglés, va, que nos vamos.
Bye, bye.
Está funcionando el curso,
Sí, va bien, va bien.
Felicidades, Mari Carmen.
Un beso, Mari Carmen. Gracias, muchas felicidades. Gracias. Adiós.
Thank you.
Oye, Xavi, una cosa. A finales de marzo estuvimos en La Palma. Recordarás que tú subiste al Observatorio del Roque de los Muchachos y flipaste con lo que viste allá arriba.
Bueno, ya es que ya lo he contado varias veces. Tampoco quiero parecer el tonto La Palma, ¿sabes? Pero es que es increíble. Si queréis estar como una peli de ciencia ficción, vas al atardecer, que están ahí todos los telescopios, los observatorios, el centro de visitantes, luego ya cuando se hace de noche, pues es que como en ningún otro sitio.
Sí, sí.
O como de los pocos sitios que tienes en el mundo para ver estrellas.
Qué bueno.
Sí, Dinio.
Oye, Xavi, pero los muchachos que dijeron, ¿le gustaron las estrellas a ellos?
¿Qué muchachos, Dinio? Si fui solo.
Pues como es el roque de los muchachos, ¿qué pasa? Que como subiste de noche ya se habían ido a dormir,
bueno,
supongo,
luego,
¿no?
Luego te lo explicamos, Dinio. Es que, Xavi, los cielos de las Islas Canarias son una de las mejores ventanas al universo que existen, y esto lo dice la comunidad científica. Pero ahora que es una experiencia que te quedaste con la boca abierta, lo que también es impresionante es esa formación rocosa volcánica de los órganos de 87 metros de alto y casi 200 de ancho, que realmente parece el órgano de una catedral en plena costa de La Gomera.
Sí, Fernando Adrià.
Pues a mí lo que más me gusta de La Gomera es el almogrote, Xavi, que es
buenísimo.
Es un paté de queso típico de allí, y tengo una receta buenísima con él que quiero compartir con vosotros hoy.
A ver.
Atentos a los pasos, que no os lo perdáis. Mira, abres el bote y lo untas en pan. Es inmejorable, ¿eh?
Pues sí, la verdad que no hace falta echarle mucho más.
Pues mira, Ferran, hablando de cosas que se comen en las Islas Canarias, puedes encontrar una playa de palomitas de maíz. Está en Fuerteventura y, claro, no son palomitas, sino trozos de coral blanco llamados rodolitos.
La verdad es que todas las islas son para dejarte con la boca abierta. Por eso hoy os queremos preguntar, ¿cuándo te quedaste boquiabierto? 636568279.
Hola, buenos días. Mira, yo me quedé boquiabierta viendo las lágrimas de Sant Llorenç. Una noche de verano mirando al cielo, las vi caer. Y me quedé alucinada.
Bueno, estas se pueden ver cada año, las lágrimas de San Lorenzo, que es... Yo creo que es sobre el 13 de agosto, más o menos. Lo que pasa es que, claro, hay que ir a un sitio... Mira, La Palma, perfecto, lo
claro,
que estamos hablando.
Claro.
Un sitio que tenga poca contaminación lumínica. También la luna, pues, influye.
Claro, claro.
Pero cada año se pueden ver y realmente es algo espectacular. Más mensajitos. ¿Cuándo te quedaste boquiabierto, Javier de Madrid?
Yo y mi familia en general nos quedamos boquiabiertos cuando mi padre nos confesó que tuvo un romance con 17 años con una mujer alemana.
¿Sí?
En Alemania, porque estaba trabajando allí cuando era joven. Y tuvo una hija.
¡Anda!
Por eso tuvo que abandonar el país, básicamente. Pero bueno, que tengo una hermanastra de 50 palos.
¿De 50 palos?
¿Pero
la conoce? ¿No la conoce?
Supongo que no, ¿no? Por lo que ha contado.
Son las cosas que tu padre, que lo ves ahí sentado en la butaca, que parece que no ha roto un plato nunca, ¿sabes? Y una tarde se descuelga... Ah, por cierto, que no os había comentado.
Madre mía.
Tenéis una hermana. Claro, porque es que no es hermanastra. Es hermana en este caso, ¿no?
No, hombre... Hermana por parte de padre.
Claro.
Claro,
claro, hermano.
Sí, sí.
O sea, que al final están ahí compartiendo. Gonzalo, Guadalajara.
Yo me quedé boquiabierto la primera factura de la luz que me llegó de 472 euros. Me quedé bien boquiabierto. La revisé, la miré, le di vueltas, miré el contador, pero nada.
Nada,
es que había subido la luz.
No, no, es que uno vive con miedo. El otro día puse el aire acondicionado, lo puse 3 minutos, me puse bajo el chorro y digo, ya estoy fresquito, ya apagué, porque claro. Sí, Miguel Bosé, buenas.
Buenas, pues yo me quedé boquiabierto al ver que en Supervivientes fichaba a mi ex Nacho Palau, ¿eh? Y boquiabierto me quedé ayer sabiendo que está nominado.
Sí, sí, está.
Echadle, está. Votad, echar Nacho. SMS gratis. Los pago yo, ¿eh? Luchéis. Fuera de ahí. Está hablando ya de mis cosas. Es un bicho. Está ahí.
Está nervioso, ¿eh? Viendo el programa en
mucho.
Vamos al Music Box 5. el altavoz Bluetooth de Energy System que lleva esta radio, ¿eh? O sea, que si tú tienes algo que reproducir por Bluetooth, bien, pero que si no le pones la radio, y tan feliz, Juan Antonio, de Málaga.
Sí, buena.
¿Cómo estás?
Bien, aquí llegando al trabajo.
Ya, bien. O sea, que te pillamos el coche ya, que vayamos a por faena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va, pues vas a jugar con la T de Tajo.
Tajo, vale, con la T de Tajo.
Vale, venga. Juan Antonio, de Málaga, dime, plato principal.
Tallarines.
Tipo de araña.
Tarántula.
Canal de la TDT.
Ten.
Baile.
Tango.
Río.
Tajo.
Montaña.
Teide.
Localidad aragonesa.
Teruel.
Han sobrado. Mira, mira, todo esto de todo esto ha sobrado.
Todo esto de sobra. Es que ha sido sobrado, Juan Antonio. Son todas correctas.
Mira cómo ríe. Se ríe como diciendo, soy una máquina. Y eres una máquina. Efectivamente, eres una máquina, Juan Antonio.
Gracias, gracias.
¿Te ha ayudado alguien o qué?
No.
Seguro que yo oía por ahí algo, ¿eh?
Que lo hemos oído.
Bueno, un compañero de trabajo me hacía algo de mímica, pero...
Mímica con un poquito de voz también, porque algo se ha oído, ¿eh?
Es que es ronco, viene ronco hoy.
Bueno, felicidades, Juan Antonio.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hablemos de educación.
Sí.
Hablemos de tu hijo, María.
Sí.
Por ponerlo así un poquito, sí, de ejemplo. Tú como madre, ¿qué valores le intentas inculcar? ¿Te lo planteas esto en
sí,
el día a día?
Sí, lo planteo. Sobre todo, yo creo que...
¿Tienes debate interno?
Dices, no, lo tengo claro. El principal valor, el madridismo. No, es broma. Este ya lo trae de serie.
Sí, vamos, nació, sí. Sí, no, nació con un
hombre,
banderín.
Pues respeto, tolerancia, el que sepa darle valor a las cosas, ¿no?
Bueno, te lo pregunto porque en una... ¿Y lo consigues?
Bueno, estamos en el camino.
Bueno, en una entrevista que han hecho en la revista GQ a Sergio Ramos, ha hablado sobre la educación que Pilar Rubio y él le dan a sus hijos. Se asegura, sí, que ya que él viene de una familia muy humilde, trata de hacer ver a sus hijos lo afortunados que son, que no pierdan de vista sus orígenes.
Eso está bien.
Que yo creo que como titular está bien, pero luego esto debe ser muy difícil de llevar a la práctica cuando vives en un casoplón.
Sí.
Que la caseta al perro es como mi piso. Bueno, básicamente, el mantra sobre el que basa la educación de sus hijos es que le den valor a todo, que respeten a todo el mundo.
Muy bien.
Y tener claro que para conseguir las cosas hace falta dedicación y esfuerzo. Ya que está aquí Ramos, le podemos preguntar, Sergio.
Sí, muy buenos días,
Sergio. ¿A qué cosas le das tu valor?
Sí, una cosa, por puntualizar, la caseta del perro es más grande que tu piso.
Sí, pero además tenéis varios.
Claro, claro. Igual.
Tienen varios.
Sí, pues mira, yo le doy mucho valor, por ejemplo, al esfuerzo para conseguir las cosas, ¿sabes? Yo por eso madrugo y me levanto a las 10 de la mañana para llegar al entreno a las 11.
Hombre, importante.
Es una cosa a valorar.
Madrugar, o sea, madrugar
si
a las 10.
Si me levanto a las 11 menos cuarto, pues no llegaría. O sea, que valoro levantarme a las 10 para llegar a tiempo, ¿no? Le doy mucho valor, por ejemplo, a la comunicación, ¿sabes? A la comunicación es importante silbar al compañero en el campo. ¡Hey! Estoy solo, por ejemplo. Eso, si tú no te comunicas con él, hay que darle valor a esas cosas, ¿no? Al arte.
Silbo Gomero, ¿eh? En el campo.
Silbo Gomero. Eso es. Al arte, por ejemplo, que es pintar sin salirse. Por eso valoro tanto a los tatuadores, que son mis ídolos, por ejemplo,
claro,
con la
también,
semilla.
También un valor, vamos.
Hombre, claro.
Hombre, mira, no engañar a la pareja, ¿eh?
Hombre.
Eso es un valor. A los árbitros un poquito, ¿eh? A los árbitros se puede, ¿eh?
Bueno, ya lo pillamos.
Sí. El amor por los animales, los caballos, los ponies, todas esas cosas, ¿no?
Bueno, está bien que tratéis de educar también a vuestros hijos. Y de esto queremos hablar, ya que le hemos preguntado a María, queremos preguntar a ti, amigo oyente, que estás ahí escuchando, cuéntanos, ¿cuáles son esos valores que te transmitieron tus padres y que respetas a rajatabla, ¿eh? O sea, esas cosas que te han quedado grabadas a fuego. 636568279. Cuéntanos, pues yo qué sé, la puntualidad, esa línea roja que te metieron tus padres en la cabeza por considerarlo una norma de respeto básica. o aprovechar el tiempo para algo útil. ¿Sí, Florentino?
Sí, sí, también se podría preguntar, por ejemplo, ¿es cierto que tu madre no tiene valores? Pues hay que llamar a la madre de Mbappé, por ejemplo.
Hola, buenos días. Soy Sol de Madrid.
A ver, Sol.
Y el valor que me han inculcado mis padres es que tengo que tratar a los demás como quiero que me traten a mí.
Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Y lo difícil, Sol, es tenerlo siempre presente esto, porque a veces uno se olvida sí. estas cosas y se tiene que ir acordando. A ver, otro mensajito, Alex, en Bilbao.
Pues algo que me inculcaron es a respetar la palabra que se da, que parece que hoy en día si no hay algo firmado no vale de nada y hay que valorar la palabra, sobre todo darle valor tú misma a tu propia palabra.
Claro, para que luego los demás la puedan valorar también, si no...
Es verdad, pero es que es verdad, es que hay gente ya, que queda poca gente de palabra, ¿verdad? Que diga, ¿ah, sí? Esto es así, y no, se queda así.
Sí, 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 ya.
El Florentino lleva unos días...
No, lleva una mañana fatal.
Gente de palabra, cachondo. Ustedes.
A ver, otro, Javier, en Zaragoza.
Buenos días, pues sobre todo la educación. El buenos días, el por favor y el gracias... Vamos, eso fundamental en el día a día. Venga, un abrazo, chicos.
Un abrazo. Qué fácil, ¿eh? Y qué difícil.
Sí.
Porque no veas a todo el mundo. Sí, Ferran Adrià.
Pues fíjate, el valor que me transmitieron mis padres fue tortilla de patata con cebolla. Eso es un valor que vamos, para mí es valiosísimo.
Por supuesto. Fernando en Asturias.
Hola, buenos días. El principal valor que me metieron a mí en la cabeza a fuego es el respeto a la gente mayor. Eso es sagrado, vamos. A una persona mayor se la respeta por encima de todo.
Y a veces está muy bien hablar con gente que sea mucho mayor que tú, porque están ahí, que están, de repente los ves ahí, que están como aburridos. Y a veces te encuentras alguno pues en una cafetería, dando un paseo, y te pones a hablar, joder, si es que todo esto es tiene un valor... Muy muy importante para mí,
sí, ¿sabes?
Para mi día a día, al final. Sí, Jordi Hurtado.
Por eso me para a mí la gente por la calle, ¿eh? Para hablar, claro que sí.
Háblanos, Altamira, ¿no?
Ay.
La energía de los 80. Esto es Kiss.
El minuto.
Que está en Valentina de la Concepción, en Sevilla, escuchando las Mañanas Kiss, participando en el minuto. Yo no sé habitualmente si saca muchas preguntas correctas, José Julio.
Pues
pichipichá,
¿no?
Pichipichá.
Hay días mejores y días peores.
Bueno, a ver si oyes pichá, ¿vale? Que no sé si era bueno o no. Cuando tú quieras empezamos.
Venga, de acuerdo.
José Julio, por 3.000 euros, dime, ¿qué actual ciudad española tenía el nombre romano de Barcino?
Barcelona.
¿En qué estación del año se celebran las fiestas de San Fermín?
En verano.
¿Hierba con la que se hacen infusiones, manzanilla o melocotoncillo?
Manzanilla.
¿En qué comunidad autónoma nació la cantante Luz Casal?
En Asturias.
¿De qué país europeo es patrón San Patricio?
De Irlanda.
¿En qué ciudad española se encuentra la famosa Plaza del Torico?
En Teruel.
¿Qué actriz protagoniza la película Mis Agente Especial?
Paso.
¿Qué español es secretario general de la OTAN?
Paso.
En los dibujos animados, ¿cómo se llama la mujer de David el Gnomo?
Lisa.
¿En una hipoteca qué significan las siglas TAE?
Paso.
¿Qué actriz protagoniza la película Mis Agente Especial?
Sandra Bullock.
¿Qué español es secretario general de la OTAN?
Paso.
¿En una hipoteca significa TAE?
Tasa anual equivalente.
Ya ha entrado, esta ya no ha entrado.
Yo creo que esta ya no ha entrado, José Julio. A ver, has jugado muy bien, pero repasemos. ¿En qué comunidad autónoma nació la cantante Luz Casal? Has dicho en Asturias, no es correcto. Nació en Galicia. ¿Qué español es secretario general de la OTAN? Javier Solana. Y en una hipoteca, ¿qué significan las siglas TAE? Tasa anual equivalente, efectivamente, pero ya había entrado, yo creo que fuera de tiempo. Han sido 7 aciertos, José Julio.
Bueno,
te da para que te mandemos una tacita del programa. Si está aquí Luz Casal, que te quiere decir algo.
Sí, es que nací en Boimorto, que está ahí en La Coruña, una lástima. Pero bueno, a partir de hoy piensa en mí cuando falles. José Julio, también piensa en mí.
Bueno, José Julio, temprano, te mandamos la taza. Perdona por la canción, José Julio. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Dos desconocidos, un minuto para cada uno y una cita a ciegas en el aire. Proceda, doctor amor.
Allá voy, que tengo ganas de hacer parejas. Pareja de Sevilla. Hola, Pepe, buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Pepe, cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, aquí con ganas de rejuntarte con alguien.
No, vale, a ver si puede ser.
¿Has visto alguna vez al doctor amor en acción?
Lo escuché, bueno, sí, en Sevilla, en el directo.
¿Estuviste en el directo?
Estuve en el directo, claro.
O sea que ya viste que esto es infalible, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y tú, Carmen, qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Un poco afónica, perdonarme, pero muy bien.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué estás afónica?
Nada, nada. El aire acondicionado.
¿Seguro?
Seguro, seguro.
¿Has dormido tapada o no?
Bueno, más o menos.
Pepe, empiezas preguntando tu tiempo.
Hola, buenos días, ¿cómo te llamas?
Carmen.
¿Qué edad tienes?
50.
Vale. ¿Practicas algún deporte?
Sí, voy al gimnasio y me gusta hacer senderismo.
¿Y fumas?
No.
¿A qué te dedicas?
Soy comercial de vendo coches.
Muy bien. ¿Qué esperas de una primera cita?
Bueno, pues un poquito de reírme y conocer a alguien un poco más.
Vale. ¿Y tienes hijos?
Tengo dos guardaespaldas de 21 y 23 años.
¡Caramba! ¡Es una amenaza esto! Carmen.
Sí, sí,
Pepe, hola. ¿Te has de cambiar el coche, Pepe, o qué?
No, de momento no.
Que cuando he dicho vendo coches, te has lanzado una risita como diciendo, mira, me viene muy bien.
Hombre, la verdad es que no me vendría más un coche nuevo, pero bueno.
¿Se están vendiendo muchos eléctricos, Carmen, o no?
Bueno, no tanto como quisiéramos, la verdad.
Bueno,
pero bueno,
venga,
va a la cocina para ahí.
Turno para que preguntes tu tiempo.
¿Edad?
48.
¿Altura?
1,77.
¿Complexión?
Pues normal, vamos, practico deporte.
Vale. ¿Fumas?
No.
¿Tatuajes?
Algunos, sí.
¿Te comes las uñas?
¿Perdón?
¿Te comes las uñas?
No me como las uñas.
¿Cervecita?
Sí, cervecita.
¿Y a mí presumido y curioso o te gusta ir más desaliñado?
Pues soy presumido.
¿Comida hecha o poco hecha?
Normal. En su punto.
Ya está. Se ha acabado el tiempo, Carmen. Oye, me encanta la pregunta de las uñas. ¿No te gusta la gente que se muerde las uñas o qué?
No.
Vale, porque yo estoy sin uñas, ya tú y yo lo tenemos mal, Carmen. Bueno, Pepe, ¿quieres ir a cenar con Carmen?
Sí, claro.
¿Y tú, Carmen, qué dices?
Sí, claro.
Pues venga, muy vámonos.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Suerte, chicos.
Gracias. Venga,
esta semana se está disputando Roland Garros, torneo que Rafa Nadal es absoluto dominador. 106 de los 109 partidos que ha disputado los ha ganado y tenemos conexión con Rafa Nadal. Rafa, buenas.
Hola, ¿qué tal, Xavi y María? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad que estaba aquí echando una cabezadita en la bici estática, ¿sabes? Sí. No me gusta dormir tumbado, es muy... es aburrido, ¿no?
Oye, este año lo vas a tener difícil para ganar, no por la lesión, sino por la decisión que ha tomado el gobierno galo.
Sí, bueno, la verdad es que los franceses me están tocando un poco los botellines de agua, ¿vale, Xavi?
Exacto.
Entonces...
Ya sabéis que Rafa tiene muchos rituales en pista, como por ejemplo pues sacarse los calzoncillos del culete, sí, no pisar las líneas blancas al salir de la pista, alinear perfectamente sus dos botellas de plástico
con
agua.
Espera un momento, María, ¿puedes parar con la bici, por favor, Rafa?
No, es que si no, Si no me da un calambre, lo siento.
Sí, para. Vale, venga, para.
Segundo.
Venga, va.
Ay, bueno, María. Pues esto último de las botellas ya no lo va a poder hacer Nadal, porque el gobierno francés ha prohibido entregar envases de plástico de manera gratuita en eventos deportivos. Así que ahora los jugadores ya no van a tener botellas de agua en la nevera, sino unos bidones personalizados para que los llenen pues de la bebida que tomen antes de salir a pista.
Eso está muy bien, ¿eh? Yo creo que ahí la huella de carbono se va a reducir.
Bueno, es más el ejemplo, ¿no? El gesto.
Lo que quiero comentaros es que, a ver, los bidones son horrorosos, Xavi, la verdad. A ver si me podéis dar vosotros unas tazas de las mañanas que si las pongo ahí las dos juntas.
Ah, pues mira.
¿Eh? Pero bueno, oye, esto es algo que hacen los franceses para que yo no gane, igual que hicieron lo de Turquía, ¿no?
¿Qué es lo de Turquía?
Hombre, otra de mis manías, como sabéis, es tocarme el pelo antes de sacar y la verdad que, bueno, cada vez tengo menos, ¿no? Yo creo que boicotearon mi implante en Estambul y es pelo malo, es pelo de muñeca, yo creo, ¿eh? Bueno, os dejo que tengo que echar un partido contra mí mismo aquí en la habitación, ¿vale? Venga, vale.
Un frontón, ¿eh? Vamos a hablar con Álvaro Velasco. De esas cosas que pasa cuando cumplimos ya cierta edad, Álvaro.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenas.
Estoy viviendo una epidemia a mi alrededor, que es la epidemia de las parejas que se dejan.
Ya.
Esto ya viene de largo, ¿eh?
Sí, pero cuando cumples cierta edad, de repente hay un boom. Por un lado de hijos y por otro lado de parejas que lo dejan. Y hay cuatro escenarios. Os planteo cuatro escenarios de amigos que tengo diferentes.
A ver.
Escenario uno, que es la jugada sale mal. Tu amigo lo deja con su novia.
Sí.
Y te viene llorón. Entonces tú haces una cosa que no quieres hacer, pero haces porque es tu bro, que es hablar mal de ella aunque no lo pienses.
Sí, rajar.
Es un error, ya veis, es un error. Le dices que es una pesada, le dices hasta que es fea, que no lo piensas, porque la tía es una tía mucho mejor que tu amigo. Mucho mejor que tu amigo, es una tía encantadora, pero tú rajas. Pero tu amigo es un pusilánime y un traidor y dos semanas después vuelve con ella. Y va y le dice todo lo que tú has dicho sobre ella. Sí. Y de repente esa tía, encantadora, con la que te has llevado siempre fenomenal, te odia. Y como tu amigo es un flojo y un blando, no solo es que vuelva con ella, es que encima ya no le vuelves a ver. Y
no, una cosa, te deja de hablar a ti, ¿no? Claro. Porque ella no quiere quedar contigo, claro.
Y tú que lo has hecho por él, para que se sienta bien, pierdes una amiga. Esto es muy habitual. Entonces, si te viene tu amigo, no le digas, oye, que ya, que tu ex, no. No mentáis.
Pues menos mal que la habéis dejado, porque eso. Menuda. Eso. Sí.
Segundo escenario. La novia lleva tantos años con tu amigo que ella es tu amiga. Y no solo eso, que es que te caes mejor que tu amigo. tu amigo es un plástico. Es tu amigo porque lleva ahí toda la vida, pero la tía es una tía encantadora. Y no solo eso, que se ha hecho amiga de tu novia. Entonces, tú no puedes quedar con él porque es tu bro, tío, no le puedes hacer eso. Pero quedas a escondidas. Y esto es lo que yo llamo los cuernos de amistad. Que es, quedas a escondidas con esta chica, te escribes por WhatsApp y cuando quedas con tu amigo te dices, oye, ¿sabes algo de Ana? Y dices, oye, no sé nada. Sabes perfectamente, has estado cenando el viernes con ella, con tu novia, incluso hasta con su nuevo novio. Que esto también pasa.
Qué pena ahí, ¿eh?
Pero esto yo creo que ya, a partir de cierta edad, que es verdad que ya debemos pasar página a estas cosas. Yo ahora cuando ya se separan parejas que son amigos, quedo con el uno y con la otra y sin problema.
Pero eso sería lo más normal.
Porque tú, Xavi, eres un tío muy maduro, pero no es lo normal, no es normal, te digo la verdad. Luego hay un escenario 3, que es el escenario el liante. Típica pareja que todos tenemos amigos que llevan toda la vida juntos, pero toda la vida es desde los 16 años, desde los 15 años, toda la vida juntos. Y lo dejan con 40. ¿Por qué? Pues porque no conocen otras cosas y tal. Y de repente el tío se vuelve loco. Completamente loco.
Se cree que tiene 19, sí.
Entonces te dice que tú sabes con él de fiesta y dices, pues si yo no quiero salir. Y tienes que seguir con él, tienes que acompañarle y te ves un martes con este colega en una discoteca entrándole a unas niñas de 20 años haciendo el ridículo, porque lo que hace es el ridículo. Y tú diciendo, si yo no quiero entrar a ninguna tía, yo tengo una novia con la que soy feliz, estoy con este mamarracho, pero es mi colega, tengo que estar. ¿Sabes qué pasa con este? Que luego se echa una novia y no le vuelves a ver el pelo.
Sí, exacto.
Te hace la de, no, es que ahora yo no quiero salir, y tú, pero si...
Pero hombre, pero yo estuve ahí en los momentos duros.
Te abandona, traidor. Y luego está el liante extremo, que este ya es el que lo deja. Y le entra una crisis, lo deja con 40-45. Y le entra una crisis de decir, bueno, ahora es que tengo que hacer toda la vez. Y se apunta a salsa, se mete en un gimnasio a hacer boxeo, se compra una moto, se cambia de casa, se va a vivir al centro, sale por discotecas de jóvenes, hace deportes extremos y de repente es... Deja de hacerte daño a ti mismo. Todas estas son cosas que no te gustan. Lo haces solo...
Es una huida hacia adelante.
Completamente, Xavi. hay un precipicio. Y vas a llegar tarde o temprano. Se hace un Instagram, que nunca ha tenido Instagram. Sube fotos haciendo el ridículo. Hace
absolutamente.
Sí, sí. Cursos de vino y hace fotos bebiendo vino en un curso de vino y es. Pero si
no tienes, no tienes ni nariz ni lengua.
Ni olfato, hombre.
¿Qué estás eso aquí
es
catando?
Eso es.
Déjame hacerte daño. Estoy de acuerdo. Es fácil saber cuando alguien se ha separado mirando su Instagram. Sí, por norma general. ¿Sabes? Cuando veo mucha actividad y qué bien me lo estoy pasando. Porque todos esos mensajes no son para sus seguidores, son para la expareja.
La mayoría de estas parejas que les pasa estas cosas, que se dejan a cierta edad porque les da un puntazo, luego se acaban arrepintiendo por pegar simplemente un casquete. Porque luego ven que lo que tenían valía la pena y lo han perdido.
Bueno, pues se lo ha dejado claro.
Casquete mola.